Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa aquí en Puerto Vallarta en este martes 13 de julio de 2021. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM, lo hacemos también en internet www.radio.udg.mx/Vallarta. También en la página del Centro Universitario de la Costa, www.cuc.udg.mx. Y pues lo hacemos también a través de las redes sociales, en Facebook como Radio UDGPV, a través de mi Face personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Vamos a dar inicio a la información para quienes son un poco supersticiosos. Ya ven que martes 13, también viernes 13, ¿verdad? Pero bueno, el 13 es mi número de buena suerte, así digo yo. Martes 13 de julio de 2021, estas son las noticias. Se duplican homicidios dolosos en Puerto Vallarta. Ayer ejecutaron a un trabajador del volante a sangre fría. Llega a Puerto Vallarta nuevo vuelo proveniente de Monterrey y San Luis Potosí, operado por Aeromar. Autoridades de Jalisco descartan hacer una nueva reconversión hospitalaria. Continúa el proceso de vacunación en Puerto Vallarta, por lo que ayer lunes fue el turno del personal del sector turístico y hotelero, que destacó la rapidez de atención del personal de salud. Luis Villaseñor Nolasco, director del Fideicomiso de Promoción y Publicidad Turística de Puerto Vallarta, espera que en breve el gobierno federal anuncie la llegada de más vacunas para el sector turístico de la ciudad que aún no se han vacunado. Investigadores del Centro Universitario de la Costa, del CUCOSTA, duplican superficie de corales restaurados en las Islas Marietas. Y crean una nueva asociación civil con el fin de trabajar por el bien común en Puerto Vallarta. Se llama Juntos Podemos y está integrada por militantes del Partido Acción Nacional, como Idalia González de León, ex candidata a la presidencia municipal, entre otros. Invitan a la Feria Nacional del Libro de León, la cual se va a llevar a cabo de manera híbrida con la participación de escritores nacionales e internacionales. Y en más noticias, en Bahía de Banderas darán mayor impulso a la consulta para enjuiciar a expresidentes de México. Esto será el 1 de agosto. Convocan en Bahía de Banderas a participar en el programa de reforestación 2021. Expertos recomiendan no echar agua al basurero incendiado en Guayabitos. En más noticias, descarta el gobernador saturación de hospitales ante nuevos casos de COVID-19 en Jalisco. Instruyen a empresas de transporte reforzar medidas para evitar contagios ante la llegada a Jalisco de la variante Delta COVID-19. Y en más noticias, el Coordinador General de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado dejará el cargo, según informó el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, quien anunció también cambios en la Fiscalía Estatal. Por cuestiones personales, Alejandro Guzmán Larralde deja la Coordinación General de Desarrollo Económico y se anuncian cambios en la Fiscalía Estatal. Tenemos más noticias. Reconocen calidad de laboratorio de alimentos del CUSH. Es el Centro Universitario de Ciencias de la Salud Por sus prácticas higiénicas y sus procesos de calidad, la Secretaría de Turismo Jalisco entregó por tercera ocasión el distintivo H al Laboratorio de Gestión de Servicios de Alimentos del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Este espacio fue creado en 2010 y funciona como un comedor universitario, pero también como un laboratorio de alimentos en el que estudiantes del área de nutrición pueden hacer sus prácticas y adquirir experiencia en la gestión de servicios de alimentos a nivel profesional. Somos una unidad sin fines de lucro cuyo propósito, además de la enseñanza, es brindar alimentos nutritivos a la comunidad universitaria y al promover el consumo de alimentos saludables y buscar que los platillos sean inocuos, variados, suficientes, completos y equilibrados. Así lo mencionó la maestra Hilda Beatriz Orozco Anso, encargada justamente del Cushan. Vamos con más noticias y en el ámbito nacional rápidamente le informamos que Silvano Aureoles solicitó nuevamente una audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador para tratar del tema de la narcoelección en Michoacán, estado en el que ha sido azotado por la violencia en las últimas décadas. Por cierto, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que prepara una reforma constitucional al sector eléctrico y el manejo de las presas para priorizar el interés público y la protección civil sobre el interés privado. Y en más información, al menos 35 pacientes fueron en un violento incendio el lunes, murieron. Estos 25 pacientes murieron en un violento incendio el lunes por la noche en la unidad llamada de COVID-19 en el hospital Al-Hussein, en Irak. Así indicó un portavoz de las autoridades sanitarias locales. 35 pacientes mueren en un violento incendio. Por otro lado, la variante Delta del coronavirus causante del COVID-19, detectada primero en la India y mucho más contagiosa que versiones anteriores del virus, está presente en al menos 24 países y pronto se convertirá, escuche usted, en la dominante a nivel mundial. Así lo advierte la Organización Mundial de la Salud.
Hoy martes 13 de julio queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que llevan el nombre de Enrique, Teresa, Sara, Fernando y Jacobo. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que le alegres el día con una pequeña, pero por supuesto muy sincera felicitación. Hoy también conmemoramos el Día Mundial del Rock y recordamos que en el año de 1930, en Montevideo, capital de Uruguay, se inicia el primer campeonato mundial de fútbol en la historia. En este torneo participaron 13 selecciones nacionales, coronándose campeona la selección de Uruguay. En 1943, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, se produce la Batalla de los Tanques más grande de la historia. Esta batalla llevó el nombre de la Batalla de Kharkiv, que involucró a 6.000 tanques y más de 2 millones de hombres. En 1954, muere en la Ciudad de México la pintora mexicana Frida Kahlo, una de las artistas mexicanas de mayor reconocimiento internacional. Y en el año de 1985 se conmemora un día histórico para la música, ya que se realiza de manera simultánea los dos conciertos con causa más grandes de la historia, uno en el estadio londinense de Wembley y otro en el estadio John F. Kennedy en Filadelfia. La idea central de estos era atacar la hambruna en el continente africano.
Gracias a Paulino Barraza. Y amigos del auditorio, voy a repetir esta información que tiene que ver con el coronavirus y la variante Delta del COVID-19, detectada primero en la India y mucho más contagiosa que versiones anteriores del virus, está presente en al menos 104 países, 104, y pronto se convertirá en la dominante a nivel mundial, así lo advierte la Organización Mundial de la Salud. Por eso es muy importante, es que a partir de que llegue el virus, este COVID-19, la historia de la humanidad cambia y nosotros tenemos que adaptarnos a los cambios, a todo esto que está surgiendo. Por eso es muy importante que se vacunen, por un lado, y por otro, que sigamos cuidándonos, que sigamos utilizando el cubrebocas, nuestro gel antibacterial. Nos vamos rápidamente con información económico-financiera, amigos del auditorio, que tiene que ver con las Afores. Mucho se ha dicho que las Afores están invirtiendo en proyectos del actual gobierno federal, como lo hacen en Jalisco con las pensiones de IPEJAL, justamente, que han invertido en desarrollos, han invertido las pensiones de los trabajadores. El presidente de la CONSAR dijo que las administradoras de pensiones no han invertido ni en el Tren Maya, ni en la refinería de Dos Bocas o el aeropuerto de Santa Lucía, y no se les va a presionar. Las administradoras de fondos para el retiro de todos los mexicanos no se han invertido en el ahorro de los trabajadores en ningún proyecto emblemático del actual gobierno federal. Así lo aseguró el presidente de la Comisión Nacional del Sistema del Ahorro para el Retiro, CONSAR, Abraham Vela. Ninguna Afore ha invertido ni un peso en ninguno de los proyectos de esta administración, ni la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto Santa Lucía o el Tren Maya, aseguró durante su participación durante el seminario virtual 24 aniversario del Sistema de Ahorro para el Retiro. Y vale justamente el momento para decirle a usted, ¿sabe dónde están sus Afores? ¿Sabe cuánto ha acumulado? No lo deje para mañana. Investígalo, investíguelo, cerciórese y protéjase. Bien, vamos a continuar con más. Son las 9:12 a.m. Ya abrieron los bancos, las casas de cambio, opera la Bolsa Mexicana de Valores. El dólar se está cotizando a 19 pesos con 48 centavos a la compra, a la venta 20 con 51. El dólar interbancario se compra a 20 pesos, se vende a 20 con 2. El dólar canadiense se compra con 15 pesos 98 centavos, se vende con 15 con 99, 15 pesos con 99 centavos. El euro se compra a 23 pesos con 61 centavos, se vende a 23 con 62.
Señal Clima.
Y nos vamos con nuestro experto, el maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la unidad de meteorología de aquí del Centro Universitario de la Costa, maestro, miembro del Comité Científico de Protección de la Bahía. Maestro, adelante, lo escuchamos.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues ocurren lluvias dispersas en varias regiones del país. La zona noroeste sigue influenciada por un sistema de alta presión localizada en el oeste del país vecino, favoreciendo condiciones muy calurosas y secas. Algo más al sur, canales de baja presión alineados a la Sierra Madre Occidental propician lluvias y chubascos entre Sinaloa y Durango. Por otro lado, en los mares del Pacífico Sur mexicano, la onda tropical número 9 ya se va al interior del Océano Pacífico, mientras que la onda tropical número 10 se desplaza lento sobre costas y mares de Oaxaca, diseminando aire húmedo tropical que causará lluvias en los estados del Pacífico Sur, Centro, Bajío y Huasteca. También tormentas eléctricas fuertes en el Istmo de Tehuantepec y en la parte central del estado de Veracruz. La imagen satelital nos muestra un disturbio tropical al sur de Manzanillo, pero muy lejos del litoral. Del lado del Golfo de México, un sistema anticiclónico se gesta. Este favorece aire seco e inhibe la lluvia. Pudiera traer efectos caniculares en las siguientes semanas para la península de Yucatán y la parte central del territorio nacional principalmente. Aquí en la región de Bahía de Banderas, bueno, amaneció con cielos parcialmente nublados. En horas muy tempranas había un área de lluvias en Punta de Mita que avanzó por el mar hacia el faro de Cabo Corrientes, dejando solo lluvias inapreciables en la región. Habrá cielos medio nublados al mediodía, con aumento de nublados en la tarde, se pueden dar algunas lluvias dispersas. Las temperaturas máximas van en aumento. Hoy superarán en varias localidades los 33 grados. La mínima ocurrida en este tibio amanecer fue de 25 grados para Las Palmas, 26 para Ixtapa y 27 para el centro de Vallarta. Adelante, Susana.
Gracias, gracias, maestro. Nos vamos a ir a la pausa. Al regreso, se duplican los homicidios dolosos aquí en Puerto Vallarta. Ayer ejecutaron a un trabajador del volante a sangre fría. Ya le vamos a tener la información. Nos vamos a la pausa. Ya regresamos.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Se duplican los homicidios dolosos en Puerto Vallarta. Ayer ejecutaron a un trabajador del volante a sangre fría. Esto, por cierto, propició que en todo lo que es la carretera de Ixtapa se hiciera un congestionamiento vial por varias horas. Vamos a escuchar a Javier Frías, que nos tiene el reporte.
Los homicidios dolosos en Puerto Vallarta se han duplicado en solo un año, destacando hechos de gran trascendencia como el homicidio del empresario Felipe Tomé o el exgobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz. Ejemplo de la creciente violencia en la ciudad, este lunes fue asesinado a sangre fría un trabajador del volante. De acuerdo a los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a mayo de 2021, se cometieron 16 homicidios dolosos en Puerto Vallarta, en comparación con este mismo periodo, pero de 2020, que se registraron solo 7 en diversas modalidades. En el periodo indicado, durante 2020, se cometió un homicidio doloso con arma blanca, 5 más con algún otro tipo de elemento y 1 más sin especificar. En lo que respecta al 2021, se cometieron 6 homicidios con arma de fuego, 1 más con arma blanca, 4 con otro tipo de elemento y 5 más sin especificar. Es de destacar que el 22 de noviembre pasado, el empresario inmobiliario Felipe Tomé fue secuestrado por un comando a unos metros de la zona militar. Su cuerpo fue encontrado el 25 del mismo mes en territorio nayarita. 3 semanas después, el 18 de diciembre, el exgobernador del estado, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, fue asesinado al interior de un restaurante en la zona hotelera norte de Puerto Vallarta, donde un grupo armado irrumpió en el sitio luego de que una mujer le disparó por la espalda hiriéndolo de muerte. Ambos casos siguen impunes. Ejemplo de la creciente violencia en la ciudad es el asesinato de un hombre de 23 años de edad en la delegación de Ixtapa. Agresores habrían huido del lugar. Los hechos se registraron poco después de las 14:30 horas, cuando Marcelo N. conducía un vehículo de la marca Nissan color negro con placas de esta entidad, mismo que chocó contra una camioneta que a su vez impactó a otra en las inmediaciones de la tienda Aurrera de la delegación de Ixtapa. Su cuerpo quedó al interior del vehículo ante la mirada atónita de las personas que presenciaron los hechos. Señal Informativa, Javier Frías.
Así es, y nos vamos con información más amable, con lo que, por un lado, con este tipo de situaciones que pasan en Puerto Vallarta y que, bueno, pues se difunden a nivel nacional, internacional. Pero también hay las buenas noticias, todo este esfuerzo que hacen empresarios, que hace gente con relacionada con el turismo. Ya llegó a Puerto Vallarta, nuevo vuelo, ahora proveniente de Monterrey y de San Luis Potosí, operado por Aeromar. Noemí Zamora, te escuchamos.
Siguen llegando nuevos vuelos nacionales a Puerto Vallarta. Este lunes, representantes de las oficinas que se encargan de hacer la promoción y publicidad turística de Puerto Vallarta y Riviera Nayarit dieron la bienvenida a los pasajeros que llegaron en el vuelo procedente de Monterrey vía San Luis Potosí de Aeromar. Por tal motivo, se llevó a cabo el tradicional bautizo de la aeronave al momento del arribo a la plataforma del Aeropuerto Internacional Gustavo Díaz Ordaz. Cristian Valdemar Vaca, responsable del área de mercadotecnia de Aeromar, quien viajó en el vuelo, compartió lo que representa esta nueva ruta que operará 4 veces a la semana.
Es un vuelo que viene de una ruta más extensa, con escalas y lugares estratégicos, ¿no? Que puede, es otra de las maneras que nosotros tenemos de comunicar al Bajío, porque hoy estamos inaugurando la ruta de San Luis Potosí, pero mañana llega el vuelo inaugural de Aguascalientes. Entonces son 2 destinos del Bajío con los que ya estamos conectando a Puerto Vallarta.
Tal es la apuesta de esta línea aérea al destino, que hoy arribará el vuelo desde Nuevo León con escala en Aguascalientes y que tendrá 3 vuelos a la semana, por lo que Cristian Valdemar asegura que Puerto Vallarta es un destino seguro para apostarle con estos vuelos, que moverá a más de 500 pasajeros a la semana.
No por nada estamos tratando de incrementar los destinos de donde volamos hacia Puerto Vallarta, y queremos precisamente dar esa conexión. Como saben, Aeromar es una aerolínea regional y lo que estamos tratando de buscar es cada vez conectar.
Tanto Luis Villaseñor del Fideicomiso de Promoción y Publicidad Turística de Puerto Vallarta como Richard Sarkin de la Oficina de Visitantes y Convenciones de Riviera Nayarit mostraron su entusiasmo por la llegada de más vuelos, por lo que aseguran que hay grandes expectativas para estas vacaciones de verano. Ambos entregaron souvenirs e información turística a los 59 pasajeros que llegaron este lunes. Para Señal Informativa desde Puerto Vallarta, Noemí Zamora Reynoso.
Autoridades de Jalisco, del estado de Jalisco, descartan hacer una nueva reconversión hospitalaria. Rocío López Fonseca nos tiene la información.
A pesar de que los casos de COVID-19 que requieren hospitalización van al alza y con un incremento en la positividad de los contagios en la entidad, no hay necesidad todavía de reconvertir los hospitales. Actualmente hay 23.8% de ocupación hospitalaria. De las 1.102 camas que hay para atender pacientes COVID-19, hay 262 ocupadas, explica el gobernador Enrique Alfaro Ramírez.
Estamos en condiciones de ajustar. Hablamos, por ejemplo, con Jaime Andrade, que nos acompaña el día de hoy, para ver en los hospitales civiles, ya se está haciendo también el mismo proceso, se va necesitando, vamos ajustando, tenemos disponibilidad. Pero no podemos hacer toda la reconversión que se hizo el año pasado, insisto, porque vean la diferencia en el número de demanda, o sea.
Informó también que a pesar de que ya entregó su propuesta a la Federación de adecuar el programa de vacunación en la entidad, no han recibido respuesta. La Coordinadora General Estratégica de Desarrollo Social, Ana Bárbara Casillas, detalla en qué consiste.
Se determinó que se pudiera priorizar tres grupos. El primero de estos grupos es la prioridad por enfermedad. En todo Jalisco, a los mayores de 18 años, pudiendo vacunar a personas con enfermedad renal, personas con inmunocompromiso y personas con alguna discapacidad. ¿Por qué? Porque se ha visto que estos grupos son más vulnerables a poder tener una enfermedad que requiere hospitalización. Segundo criterio, la prioridad geográfica. Esto es estos municipios, primero, que son turísticos y en los que hemos observado también mayor crecimiento de casos fuera del área metropolitana de Guadalajara, para que también todos los mayores de 18 años de Puerto Vallarta, Autlán, Cihuatlán, La Huerta, Tequila, Chapala, Tapalpa y Tepatitlán puedan recibir su vacuna. Y por último, el tercer grupo, por prioridad por actividad laboral en el área metropolitana de Guadalajara. Es decir, como aquí somos muchos más habitantes, podemos enfocarlo por estos grupos. Primero, mayores de 18 años de trabajadores de asistencia social y albergues, trabajadores de guarderías, trabajadores de manejo de residuos y desechos, choferes de transporte de pasajeros, trabajadores de aeropuerto y centrales de autobuses, seguridad pública, lo que nos hace falta, rezagados que pudieran haber en el sistema educativo.
Hasta el momento se han aplicado más de 2,5 millones de vacunas anticovid en la entidad. El gobernador reiteró que por el momento no habrá medidas adicionales a tomar y será en una semana cuando se haga otra vez una evaluación. También se detalló que la mayoría de los contagios en este nuevo repunte es sobre todo en los jóvenes, desde 25 hasta los 29 años. Para Señal Informativa, Rocío López Fonseca.
Gracias, Rocío. Y continuamos con más. Por cierto, déjeme comentarle que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, oficialmente el gobernador hizo una petición por escrito formal al gobierno federal para que le permita establecer el esquema de vacunación a través del cual pueda determinar a qué sectores y municipios se destinan las vacunas, sobre todo por los altos contagios que se tienen entre los jóvenes. La coordinadora de Desarrollo Social, Ana Bárbara Casillas, detalló que se fijaron tres lineamientos para determinar cómo realizar la aplicación de las dosis y se requieren alrededor de 3 millones de dosis, 3 millones de dosis, así las cosas. Y bueno, vamos a continuar con información local. Continúa el proceso de vacunación en Puerto Vallarta, por lo que ayer fue el turno al personal del sector turístico y hotelero, que destacó, por cierto, la rapidez de atención del personal de salud. Javier Frías nos tiene el reporte.
Luego de concluir con éxito la jornada de vacunación para las personas de 30 a 39 años, las Secretarías de Salud y Bienestar llevaron a cabo la vacunación contra la COVID-19 dirigida al personal que labora en el sector turístico hotelero de la ciudad, mismo que destacó la rapidez y la calidad de atención por parte del personal de salud. Escuchemos a algunos de los trabajadores que acudieron a vacunarse.
Pues desde que llegué ha sido muy bueno en la atención y el servicio de la vacuna. Muy rápido, de hecho, muy atento al personal. Te ayudan a llenar tu hojita si no sabes. Y la vacuna es súper rápida. Bien, hasta ahorita muy, muy, muy bien organizado.
A partir de las 9 de la mañana, en el macro de vacunación de La Lija, comenzó el proceso de vacunación dirigido a este sector de la ciudad, contando con 1.200 dosis que al paso de las 14 horas ya se habían terminado. Y es que los trabajadores recibieron apoyo de las empresas donde laboran para poder acudir a la vacunación, hecho que habla del compromiso del sector por mantener este destino sano y en avante reactivación económica.
Específicamente ahí nos dieron las facilidades para venir a vacunarnos. Nos mandaron, por nuestros celulares, nos mandaron como un link donde decía que iban a vacunar hoy a partir de las 9 y nos imprimieron nuestras hojas ahí mismo en el hotel.
Es de destacar que la semana pasada se llevó a cabo el proceso de vacunación del sector etario de 30 a 39 con gran éxito, toda vez que las 27.000 dosis destinadas a este sector se terminaron y se espera que en los próximos días se amplíe el rango de edad a aquellos de 18 a 29 años o en su defecto se aplicaría la segunda dosis de los de 50 a 59. Señal informativa, Javier Frías.
Y bueno, déjeme comentarles que tenemos varios comentarios de la audiencia que con muchísimo gusto les vamos a comentar. Por ejemplo, nos dicen cuándo será la dosis para los mayores de 50 de AstraZeneca y las diferentes vacunas que se han estado aplicando en Puerto Vallarta. En el transcurso de esta semana le vamos a tener información detallada sobre cuántas vacunas se han aplicado en Puerto Vallarta y de qué tipo de vacunas, como por ejemplo está AstraZeneca, está Pfizer, están algunas otras, y desde luego hay quienes están en espera de su segunda aplicación. Nos vamos con otra información. Luis Villaseñor Nolasco, quien es director del Fideicomiso de Promoción y Publicidad Turística de Puerto Vallarta, espera que en breve el gobierno federal anuncie la llegada de más vacunas para el sector turístico de la ciudad, que aún no se han vacunado. Ayer hubo vacunación, ayer lunes, pero se esperan más vacunas para seguir con esta aplicación. Noemí Zamora, te escuchamos.
Aunque se asignaron 1.800 dosis de vacunas contra COVID-19 para personal de hotelería de Puerto Vallarta, este lunes solo acudieron un promedio de 1.300 del rango de edad de 30 a 39. Sin embargo, se espera la etapa de vacunación al personal de la industria turística anunciada por la Secretaría de Turismo Federal. De ello habla Luis Villaseñor Nolasco, director del Fideicomiso de Promoción y Publicidad Turística de Puerto Vallarta.
Los próximos días vendrá esta otra campaña que se está anunciando de parte de la Secretaría de Turismo Federal, donde se busca inmunizar al sector turístico, que afortunadamente por los números que manejamos en Puerto Vallarta, pues hablamos de que hay una muy buena cobertura ya en las...
No obstante, comentó que es importante seguir las recomendaciones de usar el cubrebocas y mantener las medidas preventivas. Luis Villaseñor destacó a la vacunación como crucial para evitar el incremento de casos.
Que es momento de demostrar nuestro cariño a Puerto Vallarta, que es un acto de responsabilidad individual, como dijo el gobernador, y que si queremos que Puerto Vallarta siga siendo líder en la recuperación a nivel nacional, esto recae en todos nosotros. Yo fui el día viernes y me dio mucho gusto ver la capacidad de respuesta de las audiencias acordes a esta vacunación y que, bueno, vimos personas del sector turístico, de la construcción, de empresas departamentales que acudieron a esta llamada, ¿no?
El Fideicomiso de Promoción y Publicidad Turística promoverá el no bajar la guardia y evitar el contagio de coronavirus en el destino. Para Señal Informativa desde Puerto Vallarta, Noemí Zamora Reynoso.
Es momento de ir una pausa. Amigos del auditorio, al regreso le tenemos más noticias. Investigadores del Cucosta duplican superficie de corales restaurados en las Islas Marietas. Tenemos pausa, ya regresamos.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal informativa. Tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Continuamos con más información y, bueno, mientras hay actividades aquí en el Centro Universitario de la Costa con los alumnos, los investigadores, mire, investigadores de aquí del Centro Universitario de la Costa han duplicado la superficie de corales restaurados en las Islas Marietas. En 5 años, 22% de los arrecifes de las islas han sido recuperados. En 5 años, los investigadores del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, con sede en Puerto Vallarta, lograron duplicar la superficie de arrecifes de coral que han sido restaurados en el Parque Nacional de las Islas Marietas tras los años por el excesivo turismo en la zona ubicada frente a las costas de Nayarit. Y bueno, un reconocimiento desde luego al doctor Amílcar Cupul Magaña, académico del Centro de Investigaciones Costeras del CUCOSTA y líder del proyecto. Él dijo que el trabajo de sembrado de corales desde el 2016 ha dado buenos resultados, pues incrementaron la cobertura de arrecifes en la zona, que fue cerrada durante unos meses debido al impacto ecológico que dejaron los turistas atraídos por la llamada Isla del Amor. La cobertura del coral, que es uno de los principales objetivos, ha incrementado significativamente en los sitios de monitoreo que están trabajando, y de empezar con una cobertura entre 10 y 11%, ahora en conjunto llevan poco más del 22%, es decir, han superado bastante la meta que tenían, así lo dijo en entrevista. El grupo de investigadores encabezados por Cupul, por el doctor Cupul Magaña, y con el apoyo de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, utilizan la técnica de sembrado de corales que aprovecha la reproducción asexual de los corales, una característica que permite que estos organismos crezcan por sí mismos sin necesidad de células sexuales. Y bueno, por lo pronto, pues esta técnica ha funcionado bastante bien, porque atrás de ello va la parte del mantenimiento que le han dado. Han tenido la sobrevivencia del más del 80% de los fragmentos que hemos colocado, además de todo lo que ha hecho alrededor del programa de restauración y de la aplicación de acciones de manejo por parte de la dirección del área, dijo Cupul Magaña. Y bueno, pues le enviamos una felicitación, nuestro reconocimiento. Fíjese usted que unos 7.000 metros cuadrados repartidos en las zonas del Amarradero, la Isla Larga, la llamada Playa del Amor, Cueva del Muerto e Isla Redonda han sido intervenidas por especialistas, quienes deben trasladarse al parque en lancha, bucear para realizar el sembrado y el monitoreo. Vamos a invitar al doctor Cupul Magaña, amigos del auditorio, en el programa de Cambio Climático, en Todas las Voces Cuentan, para que nos hable de esto. Y realmente aquí en el Centro Universitario de la Costa nos sentimos muy, pues muy gustosos aquí en Radio Universidad de contar con pues investigadores de la talla de Cupul Magaña. Nos vamos con más información. Crean una nueva asociación civil con el fin de trabajar por el bien común en Puerto Vallarta. Se llama Juntos Podemos. Noemí Zamora, te escuchamos.
Ricardo Ponce Ibarría, reconocido abogado, activista y político, anunció la creación de un nuevo proyecto social llamado Juntos Podemos. Se trata de una organización creada con el objetivo de trabajar por el bien común de Vallarta.
Lo hemos sustentado en 4 principales pilares que consideramos importantes, como es la solidaridad, el respeto a la dignidad de la persona, el cuidado y el desarrollo de nuestro puerto. Me acompañan en este proyecto mis amigos Idalia González de León, que como sabemos fue candidata a presidenta municipal de esta ciudad, y también José Pablo Ruiz Bernal.
Ricardo Ponce aseguró que esta asociación la integran empresarios, profesionistas, maestros y jóvenes, uniendo fuerzas para lograr una mejor calidad de vida para los vallartenses a través de la participación ciudadana, y comparte la misión de dicha asociación.
Nuestra misión como grupo es aportando desde nuestro granito de arena que podamos transformar a nuestra ciudad, trabajando juntos con las comunidades de nuestro puerto, sus instituciones educativas, organizaciones, empresas y gobierno, de la mano de grandes líderes sociales, con una amplia experiencia en el trabajo comunitario, y desde luego buscamos hacer el bien y buscar el progreso de esta ciudad.
Ponce Ibarría comentó finalmente que sus proyectos sociales y comunitarios se encuentran basados en 6 pilares principales que engloban temas de salud, equidad, educación, medio ambiente, turismo y del sector empresarial de la región. Para Señal Informativa desde Puerto Vallarta, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, Noemí. Vamos con esta información que nos tiene Javier Frías sobre la Feria Nacional del Libro de León en Guanajuato, la cual se va a llevar a cabo de manera híbrida. Adelante.
En su edición número 32, la Feria Nacional del Libro de León, Las Letras Nos Unen, se realizará este año de manera híbrida, retomando actividades presenciales a partir del 22 y hasta el 31 de julio, con una programación enmarcada en los ejes de equidad, diversidad e inclusión, a presentarse en 4 sedes del Centro Histórico, la Plaza de Gallos, Museo de las Entidades Leonesas, Casa de la Cultura Diego Rivera y el Teatro María Grieber. Al respecto habla Carlos María Flores, director general del Instituto de Cultura de León.
Hemos desarrollado una estrategia virtual presencial, y en lo presencial un circuito multisede, lo que nos permitirá no concentrar a toda la gente en un solo recinto. Entonces, una feria que ha versado sobre 3 temas: equidad, diversidad e inclusión, desde la propia programación hasta la propia articulación del mismo circuito.
Esta edición sin precedentes de la FENAL contará con presentaciones editoriales, eventos artísticos, talleres, encuentros profesionales, clases magistrales, ciclos y debates, y entre las plumas destacadas se encuentran varios escritores internacionales y nacionales, de quien nos habla el director general del Instituto de Cultura de León.
Vamos a tener a Luis G. Martín, escritor español muy reconocido, John Foncuberta también, español. Va a estar Siri Husbet también. Creo que nos va a permitir también hacer mucha reflexión sobre temas de género. Va a estar Chascas, que es un aliado imperdible de la FENAL. Juan Villoro también, que teníamos algunos años que no contábamos con él, regresa a nuestra querida FENAL, va a estar junto con Rosa Beltrán, por supuesto que Elmer Mendoza, va a estar Carlos Pascual, Julio Patán y Alejandro Roth.
La FENAL de León contará con 130 sellos editoriales en 24 exposiciones, además de que todas las actividades estarán disponibles a través de la app de FENAL y en su página www.fenal.mx, así como en redes sociales de Facebook, Instituto Cultura de León y FENAL Oficial, en Twitter e Instagram a través de @CulturaLeón y @FENALMX. Señal Informativa, Javier Frías.
Gracias, Javier, y nos vamos con más información ahora de Bahía de Banderas. Déjeme comentarles que en Bahía de Banderas van a dar mayor impulso, van a estar haciendo una serie de promociones con respecto al esta consulta que van a dar el 1 de agosto para enjuiciar a expresidentes de la República Mexicana. Vamos a escuchar este reporte que nos tiene Javier Santos.
Arreciará en los próximos días en Bahía de Banderas una campaña para invitar e incentivar a la ciudadanía para que acuda a las urnas durante la consulta popular el 1 de agosto para juzgar a expresidentes de México, como son Felipe Calderón Hinojosa, Vicente Fox y Enrique Peña Nieto, entre otros. Martín Estrada, integrante del Movimiento Popular Nayarita, que promueve la vivienda popular, destacó que en los próximos días se estará trabajando con mayor fuerza para que la consulta sea un éxito en Nayarit y por ende en Bahía de Banderas. Estrada es uno de los que promueve la consulta en Bahía de Banderas. Escuchemos a Martín Estrada, líder social de Bahía de Banderas.
Localmente, ahorita pusimos algunas mantas, todo cuesta y todo sale de nuestra bolsa. Unos días más vamos a poner más mantas y vamos a entregar unos 5,000 volantes en los lugares más concurridos, ¿sí? Volantes, pero queremos hacerlo coordinadamente en todo el estado. Es probable que, no sé, en unos días más, no sé, no te puedo precisar la fecha, en todo el estado se volantíe para que esto impacte. La idea es mínimamente repartir mínimo unos 25,000 volantes en todo el estado. Volantes y aparte, poseo y más, fortalecer más con mantas. Eso es lo que estamos haciendo.
Resaltó que en reuniones internas del Movimiento Popular también se promueve pidiendo a la gente que acude el día del ejercicio de consulta con el fin de que todo sea un éxito. Lo que se pretende es que la gente decida lo que se va a hacer respecto al enjuiciamiento contra los expresidentes, agregó Martín Estrada. Dijo ver receptiva a la gente al invitarla a que acuda el día de la consulta. Escuchemos de nuevo a Martín Estrada.
Y la gente, bueno, con la que nos juntamos, sí, es gente también cercana a Morena, al obradorismo, coincide con nosotros, no totalmente, pero la mayoría. Y intentamos que a través de nuestros compañeros, de nuestra gente, poder sensibilizar a los demás, que todo el mundo le interese eso, pero sabemos que no es fácil, vamos a hacer el esfuerzo.
Finalmente criticó al INE por los obstáculos que ha puesto para que se lleve a cabo la consulta popular el 1 de agosto a nivel nacional. Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias a Javier Santos. Nos vamos con más información y la verdad esta me nutre porque debemos de hacer una reforestación no solamente en Bahía, en Puerto Vallarta hay muchas zonas. De hecho, el Centro Universitario de la Costa, el propio rector ha encabezado actividades de reforestación. Si usted puede hacerlo afuera de su casa, plantar un árbol, hágalo. Si puede, uno, dos o más. En Bahía de Banderas, el ayuntamiento está convocando a la población en general a participar en el programa de reforestación, el cual tiene como objetivo fomentar la protección, conservación y restauración de las áreas verdes y bosques al interior del municipio. Así lo señaló Cristian García, subdirector de Ecología y Medio Ambiente. Explicó que se tiene proyectado plantar 500 árboles, los cuales serán repartidos entre las distintas delegaciones. Además, los ciudadanos tendrán la oportunidad de adoptar un árbol. Es una gran oportunidad para que chicos y grandes contribuyan a seguir haciendo de Bahía de Banderas un municipio verde. El árbol será plantado en su patio o en lugar adecuado que ellos decidan y serán responsables de cuidarlo. El arranque oficial del programa de reforestación se va a llevar a cabo el próximo jueves 15 de julio en la avenida Paraíso Vallarta del fraccionamiento Alta Vela y de manera simultánea en el resto de las delegaciones, las áreas a reforestar ya se han seleccionado de acuerdo con áreas prioritarias de cada zona, así lo indicó el funcionario y agregó que serán amapolas, arrayanes, olivo, el olivo negro, el nim, guamúchil, parota, cuapinole, cedro, el cedro rojo, primaveras, amapilla, tronadora, caoba, jacaranda y ceibas, las especies que podrán ser adoptadas por la población. Y bueno, los ciudadanos interesados en adoptar un árbol y formar parte del programa de reforestación pueden acudir a partir de hoy a las instalaciones del vivero municipal ubicado en la carretera San José del Valle a San Juan, a un costado del campo experimental de Monsanto, donde de manera gratuita se les entregará el árbol de su elección. Los ciudadanos que decidan participar el próximo jueves pueden acudir a la delegación de su localidad para mayor información. Así es esto que impulsa el presidente municipal de Bahía de Banderas, Jaime Cuevas, en el programa de reforestación 2021. Nos vamos a la pausa, amigos del auditorio, y como ustedes saben, hay incendio en Guayabitos que no ha concluido, no se ha podido sofocar. Expertos recomiendan no echar agua al basurero incendiado en Guayabitos. Ya le vamos a tener esta y más información.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33.
Hemos estado dedicando varios espacios a el tema álgido en Guayabitos, en Compostela. Hay un tiradero a cielo abierto que está contaminando la zona. Hemos abordado este tema en Todas las Voces Cuentan, hemos estado en comunicación con varios ambientalistas, agradecemos mucho la información que nos han estado enviando, las fotografías de cómo está el tiradero a cielo abierto. Vamos a ir con este reporte que nos tiene Javier Santos y regresamos con más comentarios.
Expertos contratados por la Asociación de Hoteles y Moteles de Compostela recomendaron que no echen agua al vertedero a cielo abierto ubicado en Guayabitos, el cual lleva más de un mes incendiado, dijo la diputada local Mirna Mora Romano. La legisladora señaló que ni las lluvias tan intensas que han caído en los últimos días han podido apagar el fuego del vertedero. Lo que se ha recomendado es remover toda la basura y colocar la gran parte de ella en otro punto, señaló la legisladora local. Actualmente, un centenar de ciudadanos aproximadamente participan en el plantón y bloqueo en la entrada al vertedero para evitar que ingresen camiones con basura y exigen que sea sofocado lo más pronto posible, ya que el humo inunda las poblaciones de Guayabitos, Los Ayala y La Peñita en determinadas horas. Habla la diputada local Mirna Mora Romano.
No se ha podido apagar. Los expertos que están contratando la asociación hotelera nos indican que no es viable que sigamos echando agua. Ni las lluvias tan intensas que ha habido lo han podido apagar. Aquí ya es de que metan maquinaria grande para que la mueva, hacer un talud pegado al cerro y echarle material, tierra. Pero bueno, el tema es municipal. Desafortunadamente no es un secreto para nadie, el tema tan pesado que hemos estado viviendo en los últimos años con las autoridades municipales. Han hecho caso omiso, no los ves, andan en campaña eterna, ya llevan 3 campañas en 3 años. Derivado de eso, pues está en el olvido total, acá, el municipio. Y pues bueno, es un caos, sinceramente, un caos tremendo.
Destacó que el gobierno municipal de Compostela ha sido incapaz, en sus casi 4 años de gobierno, de solucionar el problema del vertedero que desde el 2015 se encuentra rebasado en su capacidad. Lo que la ciudadanía quiere ahorita es lo siguiente. Escuchemos a la diputada Mirna Mora.
¿Qué es lo que la ciudadanía quiere ahorita? Ni una bolsa más de basura al basurero de La Colmena, así se llama la zona donde está el basurero, o el tiradero a cielo abierto. Ni una bolsa más, porque si le sigues echando basura, contribuyes a que siga ardiendo.
Señaló que el ayuntamiento se le dio 3 días para que remueva la basura, haga el talud que se le pide y ya no se le eche ninguna bolsa más de basura. Ante la crisis de no existir un lugar donde tirar la basura por parte de la empresa Girsa, que es la concesionaria de la recolección, lo que se está haciendo actualmente en Guayabitos, Los Ayala y La Peñita es lo siguiente. Escuchemos a la diputada Mirna Romano.
¿Qué estamos haciendo acá en la zona? Uno, concientizando a la gente que debemos de hacer la separación forzosa de nuestra basura para generar menos basura. Dos, solicitar que vayan y tiren a Bahía y que el ayuntamiento se encargue de pagar lo que cobran en el tiradero de basura de Bahía, mientras que se habilitan 2 tiraderos que ya están prometidos por el ayuntamiento, que uno sería en Tequilita de San Pedro Lagunillas y el otro sería aparentemente en Paso de las Palmas. Entonces tenemos un bloqueo del paso al basurero para que la gente ya no eche más basura, ni la gente ni los camiones de Girsa.
Así que la emergencia sigue en Guayabitos con todo lo que rodea el incendio del basurero a cielo abierto, el cual lleva más de un mes con el fuego. Señal informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias, gracias Javier. Y lo que está pasando en Guayabitos nos tiene que poner a reflexionar a todos. Es muy lamentable que las autoridades en Nayarit no hayan actuado. Muy lamentable que quien hoy es senadora de la República, Gloria Núñez, quien fue presidente municipal de Compostela, no haya solucionado este asunto. En su momento, Roberto Sandoval, quien ofreció resolver el problema de los tiraderos a cielo abierto en el estado de Nayarit, y todos los involucrados. Ha sido un desdén, una apatía. Los ciudadanos en este momento no saben ni en dónde poner la basura. Usted puede ir a Guayabitos y está convertido en las calles. Los empresarios, los ciudadanos tratan de hacer lo humanamente posible algo, pero nos tiene que hacer reflexionar porque no tienen literalmente dónde poner la basura. Tenemos que generar menos basura. La situación que está viviendo Guayabitos, la verdad, amigos del auditorio, es para reflexionar. y no solamente lo que pasa en Guayabitos, lo que pasa en todo nuestro territorio nacional, pero vamos a circunscribirnos a lo que es esta zona de Nayarit y lo que es la zona de Jalisco. Existen leyes que no se aplican, que tienen que ver con la separación, con la reducción en la generación de basura, que no aplicamos. Todos los días estamos generando basura, todos los días se tira basura en la vía pública aquí en Puerto Vallarta. Tenemos que detener, tenemos que hacer algo. Y los espacios aquí en Radio Universidad están a la orden del día. Por un lado, cambio climático, que también nos habla de cómo contener esta contaminación, que esto está afectando justamente al clima de nuestro planeta. Tenemos varios programas encaminados justamente a hacer una reflexión. Tenemos una campaña permanente aquí en Radio Universidad donde le decimos cuántas toneladas de basura se están generando diariamente. Tenemos mensajes de la flora y fauna que está en peligro de extinción, en fin, para hacerle llegar al ciudadano una reflexión. Pero son también las autoridades las que deben de hacer algo. En esta administración que está por terminar, en la que encabezó Arturo Dávalos, desde su toma de protesta dijo que se iba a multar a quien tirara basura a la vía pública. Pues nada más fue discurso porque no se hizo. Y la gente, mucha gente no entiende, se sigue tirando basura a la vía pública. Hay calles, hay terrenos baldíos que se siguen utilizando como tiraderos clandestinos. Hagamos una reflexión y los invito para que el próximo miércoles, es decir, mañana, iniciamos un programa de 5 a 6. Vamos a escuchar uno de los spots que tenemos al aire y regreso con comentarios.
Un terremoto de magnitud 6 que sacudió
en el 2018, Jalisco ocupó el segundo lugar nacional en denuncias por temas de contaminación.
Aguas residuales llegaron hasta esta área natural protegida, afectando la zona del mangle y matando...
Alerta por sequía y ola de calor.
El deterioro ambiental es evidente.
Por eso, estamos aquí.
Defensores ambientales de la Bahía.
Por el planeta.
Un programa dedicado al cuidado del medio que nos rodea.
Conducido por el doctor Bartolo Cruz Romero.
Y la pasión de Grupos Ambientalistas Unidos.
Colectivo La Lancha.
Conservación de especies maravillosas de Badeva, Zembá.
Colegio de Profesionistas Ambientales del Estado de Nayarit.
Defensores de Boca de Tomatlán.
Colectivo San Pancho.
Conservación de Humedales del Pacífico.
Ecoguardia Sayulita.
Defensores Ambientales de la Bahía.
Por el planeta.
Miércoles 5 de la tarde.
Por el 104.3 FM.
Amigos del auditorio, sí, muchas gracias. Gracias a la maestra Mirza Lazareno. Es mi cumple, cumplo 63 años. Agradezco todos sus mensajes. Pero bueno, sigo con información. Nos vamos con el comentario del doctor Jorge Villanueva y regreso con algunos comentarios para ustedes. Muchas gracias, muchas gracias.
Para este cierre de la primera quincena de julio, lo más importante ante la pandemia de COVID-19 es puntualizar lo poco efectivo que ha sido el gobierno federal en comunicar la urgencia de COVID-19 en la actualidad. Desde el mes de febrero de este año al mes de junio, el mensaje de la nación fue de un cierto triunfalismo que pudiera llamarse extremo, acompañado de narrativas de una vacunación en incremento. Se especula que la estrategia oficial fue más electoral que de medidas científicas ante el rebrote de COVID-19. El primer semestre del año se caracterizó en señalar a la pandemia como un hecho domado, lo cual dio como resultado el relajamiento social, provocando que la utilización del cubrebocas pasara al desuso y las demás medidas de uso higiénico. Las reuniones sociales y familiares se incrementaron, siendo en forma totalmente irresponsable y desafortunada en lugares cerrados. La actualización oficial de las cifras a nivel nacional en el último corte informativo señaló que hasta el momento se registraron 2.593.574 casos acumulados y 235.058 defunciones totales a causa de la enfermedad. Definitivamente estamos como país en un repunte de la pandemia de COVID-19. Y lo menos que podemos decir es que este repunte toma al país en un pésimo momento, descuidados, debilitados y totalmente desinformados. Hay pruebas en todo el país que la restitución de los hospitales COVID-19 a hospitales normales ha generado una gran cantidad de los llamados héroes de este pasado inmediato, hoy son desempleados. Nuestros jóvenes están enfermando más, ya que se han relajado las medidas en materia preventiva, ya que en meses atrás el enfoque fue el de no contagiar a nuestros padres y a nuestros abuelos. Y ante la vacunación de los adultos mayores, los jóvenes relajaron en forma importante las medidas de tipo sanitario ante la pandemia. Hay evidencia que 8 de cada 10 personas que se recuperan después de haberse contagiado de COVID-19 presentan secuelas de la enfermedad, y a este fenómeno hoy en la actualidad se le llama COVID largo. Este es otro de los grandes riesgos que corremos como país, son las secuelas después de COVID-19, ya que sobrevivir a la enfermedad conlleva el riesgo de tener un número importante de personas en etapa productiva con una evidente disminución de su capacidad productiva y de su calidad de vida en general. En términos generales, son malas noticias para el mundo y, por supuesto, para nuestro país, este inobjetable repunte de la pandemia. Tenemos que voltear como sociedad a la responsabilidad de cuidarnos en lo personal y cuidar a los que viven en nuestro entorno. De las pocas buenas noticias que la ciencia médica nos proporciona es que las variantes del virus o mutaciones son susceptibles a ser superadas siempre y cuando se cuenten con la doble vacunación. La vacunación masiva se tiene que acelerar por parte del sector gubernamental, y todos tenemos que entender que hasta el momento, con un virus que llegó para quedarse, tenemos que ajustar nuestras vidas, tenemos que ajustarlas en lo personal, en lo social y en las nuevas formas, sobre todo de convivencia familiar y social. Gracias por su atención.
Gracias, gracias al doctor Jorge Villanueva. Amigos del auditorio, nos vamos. Quiero agradecer enormemente todas las felicitaciones que están en mi muro, las que están en WhatsApp, los detalles. Gracias aquí también a los compañeros que esta mañana, ya les voy a publicar las fotos de esta mañana y cómo me recibieron. Se las comparto en redes sociales. Que tengan ustedes un excelente día. Muchas gracias. Muchísimas gracias.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.